Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pickup de Tarde aquí en Radio Laredo. Y bueno, como sabéis, seguimos haciendo homenajes a los artistas fallecidos durante el 2025 y lo habíamos dejado con el trompetista Chuck Mangione, y precisamente el mismo día que falleció este hombre, falleció Ozzy Osbourne el 22 de julio con 76 años. Que solo 17 días antes había dado un concierto con sus compañeros de Black Sabbath. Ahí se presentó en un trono lleno de murciélagos, el llamado Príncipe de las Tinieblas. No se comunicaría la causa de la muerte, pero en los últimos años había tenido muchos problemas de salud. Contó en su biografía que los médicos le decían que no entendían cómo seguía vivo. Era un tipo excéntrico y un poco loco. En una ocasión le tiraron un murciélago al escenario y lo cogió y lo mordió. Además, entre el 2002 y el 2005 tuvo un reality show junto a su familia en la televisión donde daban cuenta de sus locuras y excentricidades. La serie se llamó The Osbournes. También en su biografía contaría todas las locuras que había tenido en su frenética vida, las veces que estuvo a punto de morir, su infancia donde con 11 años sufriría abusos sexuales, los problemas de salud mental de sus padres, sus pasos por la cárcel, no lo tuvo fácil. En su ciudad natal, Birmingham, donde decía que solo había tres opciones, o trabajar en una fábrica, unirte a una banda de rock o ir a la cárcel. Él cumpliría las tres cosas. En 1968 formaría junto a Tony Iommi a la guitarra, Geezer Butler al bajo y Bill Ward a la batería, una de las bandas pioneras del heavy metal, los Black Sabbath, que con su lóbrega música llena de duros y oscuros riffs de guitarra influirían en muchos de los grupos que surgirían en los 40, en los 70 en la escena del heavy metal. Y la voz inconfundible de Ozzy Osbourne ayudó mucho a crear la legendaria banda, con sobre todo los cinco primeros álbumes. Después bajaría la calidad de los mismos. Entrarían en la vorágine de las drogas hasta que lo despidieron de la banda en 1979, pues ya había entrado en un estado deplorable. Pero ahí fue cuando conoció a su mujer, que lo salvaría convirtiéndose en su manager y comenzaría su carrera en solitario, convirtiéndose con buenos discos en los 80. Ya después, con la decadencia del heavy, se buscaría otros retos, como la creación junto a su mujer del festival Ozfests, un reality que hizo junto a su familia a principios de siglo. Todavía en el 2013 grabaría un álbum con Black Sabbath y en el 2020 su último disco en solitario. Ozzy Osbourne deja 6 hijos, 3 con su primera esposa y otros 3 con su mujer Sharon, con la que ha estado desde 1982, con algunas esporádicas separaciones. Y como os dije, en los últimos años tuvo muchos problemas de salud. De hecho, en el último concierto que dio 17 días antes de morir, diría muy emocionado, llevo 6 años en la cama y no tenéis ni idea de cómo me siento. Gracias de todo corazón. Toda una leyenda este hombre, que se convertiría en un icono de la cultura popular. Vamos a escucharle con Black Sabbath en una de las cumbres de su carrera y seguramente su pieza más recordada, Paranoid, de 1970, y que estaba en su segundo álbum del mismo título. Aquí está Ozzy Osbourne y su voz con Black Sabbath.
We'll be right back.
Seguimos con Cleo Lane, que falleció el 24 de julio a la edad de 97 años, actriz y cantante de jazz y pop. Es la única artista femenina en ser nominada al premio Grammy en las categorías de jazz, música popular y música clásica, recibiéndolo en 1986 a la mejor interpretación vocal femenina. De niña, su madre la enviaría a tomar lecciones de canto y baile y empezaría su carrera profesional a la edad de 24 años, ya después de haberse casado. Y la hizo con la Johnny Dangworth Seven, que lideraba a Johnny Dangworth, con el que acabaría casándose en secreto en 1958, después de divorciarse de su primer marido, un año antes. A primeros 60 comenzaría también su carrera como actriz. Ahí ya empezaría en las listas de éxito británicas, pero no sería hasta 1972 que no comenzaría a salir de gira fuera del Reino Unido. En los 70 también comenzaría sus colaboraciones con músicos clásicos y también haría mucho teatro musical con exitosos musicales. En el 79 la nombrarían oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música y en el 86 es cuando la dieron el Grammy. En el 91 la dieron un premio a la trayectoria de la industria discográfica de Estados Unidos y en el 92 actuaría junto a Frank Sinatra en el Royal Albert Hall de Londres. Seguiría grabando discos en los 90 y a finales de esa década actuaría en el Carnegie Hall conmemorando los 25 años de la grabación que hizo allí, un álbum titulado Cleo Live at Carnegie. Después, en este siglo, sus apariciones serían más escasas. Vamos a escuchar... a escucharla en uno de sus primeros éxitos, You Know Where to Me, Me Responderás, escrita por Hal David y Sherman Edwards y que grabó originalmente Patti Pace, aunque también en 1961, pero dos meses antes. Aquí tenemos a Cleo Lane y su You Know Where to Me.
You have broken are scattered all around. In just a few days, you and your smooth ways stole the only love I ever had. You'd better
también nos dejaría el magnífico acordeonista de San Antonio, en Texas, Flaco Jiménez, con 86 años, el 31 de julio. máximo exponente del género llamado Tex-Mex y que llegaría a tocar con músicos de todos los géneros que pedían sus servicios para sus grabaciones por su rica y melódica manera de tocar el acordeón. Tocaría entre muchos otros con Bob Dylan, Linda Ronstadt, Rolling Stones, Duke Jackham, Los Mavericks, Dr. John o Ray Cooder. En 1989, el gran Doug Sam formaría los Texas Tornados junto a él, Freddy Fender y Augie Meyers, y en el 90 grabarían su primer álbum. Y en el 94 Mick Jagger pediría sus servicios para grabar un solo de acordeón en la pieza Sweethearts Together del álbum Buddy Lounge. Luego grabaría la pieza Streets of Bakersfield con Duke Joachim. Este hombre ya mamó la música desde muy pequeño y ya con 7 años tocaba en el conjunto de su padre y a los 15 ya grabaría con el grupo Los Caporales. Luego incorporaría toques Sideco a su estilo por la influencia que ejerció en él el gran Clifton Chenier de Luisiana. Y ya en los 60 colaboraría con Doug Sam, en aquella época cofundador del Sir Douglas Quintet. Su primer álbum en solitario, llamado Una Sombra, lo grabó en 1972 y en 1987 ganó su primer Grammy por su disco Ahí te dejo en San Antonio. Ganaría otro Grammy por la canción Soy de San Luis con los Texas Tornados y ha hecho también partes en bandas sonoras, entre otras pelis. Aparece su música en Y tu mamá también, que tuvo mucho éxito aquí en España. Y también la compañía musical Hofner crearía un acordeón al que llamó Flaco Jiménez Signature. Este hombre tiene más de 120 álbumes y sobre 1.500 sencillos, casi nada, y 6 premios Grammy, uno de ellos a su trayectoria. Vamos a escucharle con Ahí te dejo en San Antonio, que salió en su álbum del mismo título, editado en 1986. Está escrita por su padre Santiago Jiménez y aquí tenemos a Flaco Jiménez con esta pieza, Ahí te dejo en San Antonio, y con ese estribillo que dice: te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Por supuesto que se refiere al Laredo tejano, pero suena muy bien.
Ya no quiero que me beses ni besarte, ni mirarte, ni siquiera oír tu voz, porque supe que tenías otro amante y en Laredo ya tenías otros dos. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. A correr, te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más. Hay momentos que pareces el demonio cuando mueves la cintura pa' bailar. Te gusta mucho el baile y bailas al compás, te vas hasta Laredo y quieres más y más.
Y le llega el turno a la leyenda de la salsa y pionero del jazz latino, el pianista y compositor puertorriqueño-estadounidense Eddie Palmieri, que falleció el 6 de agosto a la edad de 88 años y al que apodaban el loco de la salsa. Fue el primero en ganar el Grammy a la música latina en 1976 y sería uno de los primeros en llevar la salsa a todo el mundo, donde daría más de 2.500 conciertos. Él mismo diría que el jazz latino era una fusión del siglo XXI. Era un auténtico ciclón al piano y contaba que lo suyo venía de tomar ritmos de la música africana combinados con ritmos cubanos y que se consideraba sobre todo un percusionista en el fondo, algo que se notaba en sus arreglos. Nacido en Nueva York, de padres puertorriqueños, empezaría a dar clases de piano a los 8 años, al igual que su hermano, el pianista, compositor y director de orquesta de salsa y jazz latino, Charlie Palmieri. Y ya con 13 años tocaba en orquestas del Harlem y el Bronx, como un auténtico profesional, pero tocando los timbales. Y con 15 años cambió la percusión por el piano, formando su primer grupo junto al vocalista Joe Quijano, inspirándose en los músicos de jazz como Miles Davis o Thelonious Monk, aunque su ídolo era Tito Puente, con quien tocaba a su hermano Charlie en su orquesta. En el 2000, meses antes de que muriera Tito Puente, cumpliría su sueño de grabar con él. Con 25 años formaría el grupo La Perfecta, que duraría 7 años y cambiaría el curso de la música latina, y con ellos grabaría la impresionante pieza llamada Azúcar, que es la que vamos a escuchar. Grabaría para la Fania Records, que lo consideraría uno de los músicos más innovadores y únicos de la historia, y en Fania grabaría discos que son auténticas obras maestras del género. Pero en Fania acabaría teniendo problemas por querer imponer su visión artística sobre todo lo demás, lo que le crearía muchos problemas con productores y demás. Le pasarían más sellos y tenía mucha fama de complicado, de hecho le llamaban el loco. Pero bendito loco, diría yo. Ganaría 10 premios Grammy de 14 nominaciones y fue un gran promotor de la música latina. En 1995 consiguió que los Grammy premiaran al mejor álbum de jazz latino. La categoría sería eliminada en el 2011 y se quejó de tal forma que al año siguiente volverían a ponerla. Vamos a escuchar a Eddie Palmieri con lo que podría considerarse el himno salsero por excelencia de todos los tiempos. Azúcar, impresionante pieza escrita y grabada por él con La Perfecta en 1965. Es una sabrosa descarga de 9 minutos y medio y que por ser una de las grabaciones más importantes del país fue incluida en la Biblioteca del Congreso. Aquí está Eddie Palmieri y su Azúcar.
El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti.
Y el 5 de septiembre fallecería a la edad de 78 años el músico y compositor estadounidense Mark Bowman, fundador de aquel grupo llamado The Turtles. Había sido diagnosticado en el 2020 de demencia de cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo que genera alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse. Ha nacido en Los Ángeles y desde muy jovencito comenzaría a tocar hasta que en el 65 formó los Turtles. Y en el 67 tuvieron un éxito mundial con la pieza Happy Together, que luego escucharemos. Los Turtles se separarían en 1970 y Bowman formaría el dúo Flo and Eddie, junto con otro componente de los Turtles, Howard Kaylan. Era un dúo de rock cómico, que saldrían de gira con los Mother of Invention de Frank Zappa. Y también harían coros en canciones como el Get It On de T-Rex o el Hungry Heart de Bruce Springsteen. Luego realizarían giras bajo el nombre de Turtles featuring Flo and Eddie, ya que no podían utilizar sus propios nombres, y seguirían de gira hasta el 2018, que Howard Kaylan dejaría de actuar. Pero Mark Bowman seguiría prácticamente hasta el final de sus días. Cuando cumplió los 50 años, volvió a la universidad y se graduó en 1977. Y luego hizo un máster en Bellas Artes en 1999. Después empezaría a dar clases en la universidad de negocios musicales. Después de recibir el diagnóstico de su enfermedad, confesaría que ello iba a suponer un cambio radical en su vida y que pasara lo que pasara, lo iba a hacer lo mejor que pudiera. Y con medicación para controlar sus temblores y alucinaciones, seguiría saliendo de gira hasta el final. Vamos a escuchar, como os dije, a Mark Bowman cantando con los Turtles su mayor éxito, Happy Together, Felices Juntos, compuesta por Gary Bonner y Alan Gordon y que salió en 1967 en un álbum del mismo título. Como diría el propio Mark Bowman, los Turtles tenían mejores canciones, pero esta alegre pieza fue la que conectó con el público. En las recopilaciones del mejor pop norteamericano de los 60 siempre aparece esta pieza. Aquí tenemos a Mark Bowman con los Turtles y su Happy Together.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. It ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Y un día después que Mark Bowman, el 6 de septiembre, nos dejó el músico, compositor y vocalista junto a Roger Hodgson de Supertramp, Rick Davies, a la edad de 81 años, después de una larga enfermedad. Un tipo discreto al que no le gustaba nada la fama y así llevó el cáncer que le diagnosticaron en 2015. Se retiró con discreción y solo aparecería en algunos clubes cerca de su casa para tocar con el piano rhythm and blues, estilo que le apasionaba. En sus comienzos tocaba la batería y luego ya se formaría como teclista. Él sería el que puso el anuncio en un periódico buscando músicos para formar una banda en 1969 y le respondió Roger Hodgson, y así fue el comienzo de Supertramp, que antes de grabar nada y en sus comienzos haciendo giras se hacían llamar Daddy, hasta que ya grabaron su primer álbum en 1970 como Supertramp. Y con el respaldo de un holandés con mucho dinero hicieron los dos primeros discos, sin apenas repercusión, pero ya con el tercero, Crane of the Century, del 74, darían en el clavo, cuando ya estaban a punto de abandonar. Pero de ahí en adelante todo fue hacia arriba. Era curioso que, aunque firmaban las canciones conjuntamente, Davies y Hodgson las componían por separado. Tenían muy diferentes actitudes. A Davies le gustaba el blues, con canciones muy elaboradas al piano, y Hodgson tiraba más a las armonías más Beatles, pero el lado más comercial de estos. Pero es que además, personalmente, no se soportaban mucho. Pero los discos siguieron saliendo y con mucho éxito. Y tras mudarse a los Estados Unidos, grabarían en 1979 Breakfast in America, donde ya abrazaron por completo la comercialidad. Vendieron una cantidad enorme de discos. Pero la crítica se cebó con ellos. Y en la larga gira que hicieron para este disco, las tensiones aflorarían y Roger Hodgson acabaría dejando al grupo en 1983. Y les dejó seguir como Supertramp con la condición de que no tocaran sus canciones. Pero la cosa no funcionaría muy bien. Hubo intentos de reconciliación entre los dos que nunca llegaron a buen puerto y han seguido cada uno por su lado tocando las canciones de Supertramp. Vamos a escucharlos juntos en una genial pieza que salió en su disco de 1975 llamado Crisis What Crisis. Crisis. Se trata de Another Man's Woman, la mujer de otro hombre, que aunque viene firmada por los dos, es claramente de Rick Davies, que además de cantarla toca un sublime piano. Muchos recordaréis que esta pieza, por la parte final, que fue la sintonía por un tiempo del programa de televisión española Informe Semanal. Aquí tenemos a Rick Davies con Supertramp y su Another Man's Woman.
Should know if you need me by now. Tell me how. Thank you.
Y el 8 de septiembre, en la ciudad de Faro, en Portugal, donde residía desde hacía años, falleció el batería Big Prince, a la edad de 84 años. Tocó en diversas bandas, entre ellas los Pretty Things, con los que grabó sus dos primeros álbumes. Su padre tocaba en una banda de jazz en la que él llegó a tocar en sus inicios. Primero tocó la guitarra y luego ya cambió la batería. Sus primeras grabaciones datan de 1962 con una banda de jazz llamada Dauphin Street Six. Luego pasaría a otra llamada Los Jazz Cardinals en Alemania y regresó a Londres y se ganaba la vida como músico de sesión. Luego se uniría a los Carter Lewis and the Southerners, donde coincidiría con Jimmy Page y con los que grabó tres singles. Y es en esa época cuando se convertiría en el primer músico de rock británico en pasar por los tribunales por asuntos de drogas. Después los Kings, que estaban empezando, quisieron ficharle unas cuantas veces, pero se acabaría uniendo a los primeros Pretty Things. Como os dije antes, con ellos grabó sus dos primeros discos, hasta que le echaron por sus locuras, provocaba incendios en sus conciertos y una gira perdón, por Nueva Zelanda acabarían echándole del avión donde iban a volver a Inglaterra y tuvo que regresar por su cuenta. Luego a la vuelta faltaba con frecuencia las sesiones de grabación y decidieron echarle. Sus maneras salvajes de tocar y de comportarse influirían mucho en otro loco como Keith Moon de los Who, que en sus inicios acudía a ver los conciertos de los Pretty Things para verlo. Luego tocaría en bandas como los Bunch of Fives o la Denny Lane String Band. Estuvo también a punto de ser batería en el Jeff Beck Group, pero al final no saldría la cosa. Después dirigiría un club en el Soho londinense y donde él mismo diría que tenía su base Jimi Hendrix en su primera visita a Inglaterra. Después colaboraría en varios discos de diferentes artistas y fue miembro de una banda llamada Vamp, con los que grabó algunos singles y también grabaría su único single en solitario. Luego participaría en la campaña electoral del partido loco del monstruo del delirio del músico Screaming Lord Sutch y le echarían también de Los Ángeles del Infierno por mala conducta. Fijaros cómo era el pavo. Pasó por varios juicios y sobreviviría un incendio a su casa. Después se compraría una casa en Faro, Portugal, y en la década de los 80 regresaría por un tiempo a Inglaterra y estuvo tocando con una banda llamada Sugar Sack. En 1999, en uno de los últimos discos de los Pretty Things, la banda le dedicaría un homenaje con la canción Big Prince. Pues bien, vamos a escuchar la batería de Big Prince, precisamente con los Pretty Things, en su primer single, la pieza Rosalind, escrita por el manager de la banda, Jimmy Duncan, y grabada en 1964. Yeah! llegamos al 13 de septiembre, que es cuando fallece el multiinstrumentista inglés Stephen Luscombe, con 70 años, y que fue más conocido por formar parte de aquella banda de synth pop llamada Blank Mange. En sus inicios, después de estudiar en la Harrow School of Art, se uniría a una orquesta experimental llamada Portsmouth Sinfonía, en la que también estaba Brian Eno. Luscombe tocaba el violín, eso era en 1974. Grabaron un álbum producido por Brian Eno, y en un concierto en el Royal Albert Hall de Londres impresionaron tanto a Leonard Bernstein, que les invitaría a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York. Luego comenzaría su carrera en el pop, y en 1979 es cuando forma el grupo Blank Mange, y con ellos grabaría 4 discos, hasta que después de sufrir un aneurisma aórtico abdominal en el 2011 se vio obligado a dejarlos. Antes, también en una de las separaciones de la banda, colaboraría con Boy George en un proyecto llamado The West India Company, donde mezclaban pop con música tradicional hindú, y también trabajó en proyectos del percusionista Pandit Dinesh. Perdón. La música de Blank Mange aparece en varias bandas sonoras de películas. Ya finalmente, en el 2011, y tras sufrir el aneurisma, dejaría toda actividad hasta su fallecimiento. Sus compañeros de banda y sus fans le harían diversos homenajes en las redes sociales. Vamos a escuchar a Stephen Luscombe con los Blank Mange en una composición de él junto a su compañero del grupo, Neil Arthur. Estaba en su álbum de debut de 1982, llamado Happy Families. La pieza se llama Living on the Ceiling, viviendo en el techo, se podría traducir. Y ya se nota sus querencias por la música hindú en esta pieza.
Tree. That's all right.
Y ahora nos vamos a Brasil para despedir a uno de los grandes de aquel país, el compositor, arreglista, productor musical y multiinstrumentista Hermeto Pascoal, que falleció el mismo día que Stephen Luscombe, el 13 de septiembre, pero este con 89 años. Gran improvisador y un maestro en fusionar la música tradicional brasileña con el jazz y la música experimental. Nació en un remoto pueblo del norte de Brasil y al ser albino y no poder estar bajo el sol, empezaría muy joven a tocar todo tipo de instrumentos. Con 14 años ya debutaría como músico profesional, formando un trío con sus hermanos, que también eran albinos, y acabaría marchando a Sao Paulo y primero a Río de Janeiro a principios de los 60, y ya a finales de esa década participaría en discos de figuras ya de la música brasileña. Antes, en 1964, había formado el Sambrasa Trio con Ayrton Moreira y Humberto Kleider. Luego con el Cuarteto Novo, uno de los grupos importantes de la música instrumental brasileña, y después grabaría un álbum con los Brazilian Octopus. En 1970 se va a los Estados Unidos, en donde graba un disco con Miles Davis, que llegaría a decir que Hermeto Pascoal era el músico más impresionante del mundo. También grabaría su primer álbum en solitario en 1970. En los años 70 seguiría grabando discos y girando por todo el mundo, donde le invitaban a los más prestigiosos festivales, y sobre todo haciendo discos experimentales, y así seguiría en los 80 y 90, convirtiéndose en toda una leyenda de la música mundial. Entre el 96 y 97 se lanza a hacer toda una proeza, componiendo un tema diario, con la idea de que cada persona tuviera una canción dedicada por el día de su cumpleaños. En el siglo XXI seguiría con el mismo ritmo, se dice que tiene grabados cerca de 3.000 temas y otros 1.000 escritos, pero aún sin grabar, lo que ya va a ser imposible. Tocaba más de 50 instrumentos. En el 2016 sería homenajeado en Brasil por su 80 cumpleaños, y de eso salió una gira y la grabación en el 2017 de 3 discos, nada más y nada menos. Ya finalmente, en el 13 de septiembre del año pasado, fallecería, tras complicaciones por una fibrosis pulmonar. Vamos a escuchar a Hermeto Pascoal en una hermosa pieza que acaba convirtiéndose en una samba, una composición suya, claro está, llamada Aquella Balsa, y que estaba en un disco de 1977 llamado Slaves Mass. Y nada, con esto nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Como siempre, ha sido un placer, esperando que os haya gustado. Nos encontraremos en un próximo Pick-up de Tarde, donde seguiremos homenajeando a músicos, artistas fallecidos en el 2025. Pues nada más, hasta la próxima.